Bueno, quisiera comenzar por expresar mi gratitud de estar en esta casa de la palabra, una casa de la esperanza que ha sido ya por varios años un lugar que me acompaña y que es un horizonte, un referente por donde ando caminando. Agradecer al doctor Raimundo, a Raúl, por invitarnos a estar aquí. Y agradecer el permitirme usar la palabra. Hay un nombre que ha tomado estos 20, 500 años de lucha que nos convocan. Y este nombre es el de la guerra contra el olvido. Es de esto de lo que quiero hablar y quiero ofrecer una reflexión sobre cómo yo entiendo la guerra contra el olvido. El olvido es una forma de opresión, es la forma de opresión, de negación, de despojo, que ha sido la regla en los últimos 500 años. Es lo que muchos de nosotros llamamos la colonialidad, la discriminación. El despojo, el ninguneo, son formas de olvido. La hegemonía es solo posible sobre el olvido. Quiero también decir que esta civilización, la civilización dominante, eurocéntrica, es una civilización que impone el olvido y que requiere del olvido para gobernar. Su poder opera en el olvido. Quiero decir, requiere de vaciar el presente para operar en su poder. El control del mundo como si fuera un objeto, el control de la naturaleza como si fuera una cosa, el control de la vida humana, pasan por este vaciamiento, por reducir la existencia al presente vacío de la cronología del reloj. Esto es lo que le ha permitido destruir el mundo, porque ve un mundo que no tiene tiempo. Ve un mundo vacío, un mundo de objetos, un mundo donde el sujeto que está sujetado por ese poder, está obligado a vivir sin raíz, está desenraizado, a vivir sin memoria. Por eso la guerra contra el olvido es la guerra fundamental, a mi entender. La civilización dominante que está basada en este presente vacío, o que está basado en lo que yo entiendo como la cultura de la materia, del espacio, donde lo único importante es lo que se toca y lo que se puede controlar, producir, el control de la representación, el control del apropiar las cosas, el apropiar la vida. Es por esto que es una civilización hacia la muerte, porque está basada en el consumo de la presencia, de lo que está en el espacio. Es una civilización también que niega la relación, niega la comunión, niega la relacionalidad, niega la comunalidad. Nos impide su lógica en todos los ámbitos de la vida. Nos impide la relación con la persona, con las otras personas, la relación de la persona con las otras personas. Nos impide la relación de la persona con el más allá de lo humano, la naturaleza, el cosmos, porque es un sistema principalmente centrado en lo humano, decimos en el vocabulario académico, antropocéntrico. Y también niega la relación de la persona con su interioridad, de la persona con su memoria, que es comunidad. Esta interioridad que está negada en la persona que está sujeta al presente vacío, que podríamos llamar el presente vacío de la modernidad para los filósofos, el negar la interioridad de la persona es negar su posibilidad de relación con lo más allá de lo humano, con lo cosmológico, con la naturaleza y con la comunidad, con las otras personas. Entonces ahí es donde yo entiendo la relación entre espiritualidad, conocimiento y justicia. Cuando hablamos aquí del ancho presente, no es el presente vacío del tiempo del reloj del que estaba hablando, no es el tiempo número. Cuando hablamos del ancho presente, estamos hablando de un presente que acoge todos los tiempos, que acoge todas las memorias, en el que el pasado no es un texto histórico, sino que el pasado es memoria viva, una memoria viva que requiere de este ancho presente para florecer en su multiplicidad, en su llamado de justicia. Es el pasado que contiene lo vivido, lo que somos, lo que somos comunidad, no solo de la hora, no solo de la comunidad de la hora, eso no es la memoria es la comunidad ancestral de lo que somos en comunidad en el tiempo. La tarea de la justicia en este contexto me parece que es la tarea de reconocer las voces silenciadas por ese olvido, enterradas en el olvido. Es esa tarea de dignificar lo humillado, de escuchar. Ante el pensamiento occidental que entiende la crítica como la búsqueda de una inconsistencia, yo propongo hablar de la crítica como el escuchar, la capacidad del escuchar como una crítica radical, una crítica de raíz que escucha lo que no ha tenido un espacio de dignidad en nuestro presente. Es entonces lo que yo llamaría la poética de dejar florecer lo que de por sí ya es. Gracias.